Mi querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Es el manuscrito más misterioso del mundo.
Así lo llaman.
El manuscrito Voynich, que yo siempre he pensado que era un vacile que nos está pegando un tío que se llamó Voynich, en su día, que dijo, voy a hacer una suerte de cositas que a ver si tenéis cojones de interpretarlo.
Bueno, la historia...
Y se lo inventó todo, ¿o
sí,
no?
Sí. Bueno, la historia durante mucho tiempo pensó que era así, que efectivamente un librero lituano en el año 1912 encuentra un manuscrito, dice él, en un lote de libros que compra en un colegio de los jesuitas a las afueras de Roma. Era un colegio que estaba casi en ruinas, necesitaba dinero para reformarlo, y vendieron parte de su biblioteca y se la vendieron a este señor, a Voynich, a Wilfred Voynich, y en medio de ese lote de libros que él se llevó, dice que encuentra uno en pergamino, en piel de cordero, lleno de inscripciones que no era capaz de descifrar. Y es verdad que durante mucho tiempo se pensó que este hombre pues había urdido una especie de broma, que había escrito 30.000 palabras, en fin, que no significaban nada, que había hecho unos dibujos rarísimos. Por ejemplo, estaba lleno, Carlos, de mujeres desnudas, y se supone que en el siglo... principios del 15, que es cuando él más o menos databa este manuscrito, pues aquello no era lo común, no era frecuente dibujar personas con poca ropa, ¿no? Pero fíjate, han pasado años. En el año 2008 se hizo un análisis de carbono 14, tanto del pergamino como de las tintas que están sobre la superficie de este manuscrito Voynich, y se determinó que sin ninguna duda, tanto tintas como el pergamino son, efectivamente, como decía Voynich, de principios del 15, entre 1404 y 1438. Y ahí, en ese momento, es cuando de repente todo este asunto se convierte en verdaderamente intrigante.
Lo que pasa es que hay en este manuscrito... hay algo que se parece a un girasol. Los girasoles vinieron de América en 1492.
Efectivamente, esa es una de las cosas que añaden todavía más misterio a este libro, ¿no? Los girasoles, como muy bien dices, eran de... Bueno, los primeros españoles que los vieron en manos de los aztecas, ¿no? Fue la expedición de Cortés, lo llamaban el chimalatl, y era la flor más grande que se había visto nunca cuando llega a la corte española, ¿no? Pero no solamente es eso, es que, por ejemplo, en ese manuscrito Voynich aparecen también constelaciones que no se ven a simple vista, grupos de estrellas como las Híades, que están perfectamente cartografiadas en uno de los rinconcitos de estas páginas. También, por ejemplo, hay espermatozoides, que, claro, para ver un espermatozoide uno necesita un microscopio. No existían microscopios en el siglo XV. Así que, como te digo, esto, cuando se supo ya que era un texto antiguo, que no era una broma de este librero, se ha convertido en un desafío que lleva intrigando a criptógrafos y a gente especializada en lenguajes secretos desde hace mucho tiempo. Y el último que se ha pronunciado, lo ha hecho hace escasamente unos días, en el suplemento literario del diario The Times, en Londres, es un señor que se llama Nicholas Gibbs, que cree que ha encontrado una vía de desciframiento. Este hombre es un historiador, un muralista, es artista también. Se ha dado cuenta de que hay como ciertas abreviaturas en esas palabras que nadie entiende, que proceden del latín y proceden de guías médicas, digamos, latinas, ¿no? Por ejemplo, de un libro que se llama La Trótula, que es un libro del siglo XII escrito en Salerno, donde se recomendaba tratamientos especialmente a mujeres, sobre todo en momentos de parto, para la menstruación. Era un libro de esa época que se dedicaba a esto y que recomendaba baños. Y es verdad que en el libro de Voynich aparecen muchas mujeres dentro de unas grandes bañeras, unas barricas, bueno, pues practicando unos baños secuenciados que parece que tienen que ver con estos tratados antiguos. Así que quizá por primera vez en la historia, desde que apareció este manuscrito más misterioso del mundo, el único medieval que no ha sido traducido, bueno, pues estamos en vías de interpretarlo.
Claro, hay quien hablaba de libros astrológicos, alquímicos, y lo que sigue siendo la gran incógnita es quién pudo escribir eso? ¿Sería un monje de la Edad Media o cómo es eso?
Bueno, hay candidatos, algunos muy notables, ¿no? Por ejemplo, durante algunos años se atribuyó el origen de este manuscrito a Roger Bacon. Él fue un franciscano muy importante en el Reino Unido, lo llamaban el doctor Mirabilis, el doctor Maravillas, ¿no? Que había inventado cosas muy curiosas. Por ejemplo, entre sus méritos, dicen los textos, porque nada de eso nos ha llegado, estaba una cabeza parlante, una especie de busto al que tú, como leemos en el Quijote, ¿no? Le preguntabas por algo y la cabeza te respondía, ¿no? Es decir, que este hombre parece que se dedicaba también a construir autómatas y cosas raras, ¿no?, para la época. Bueno, este es uno de los candidatos. De hecho, hay algunos, como yo recuerdo ahora, Jacques Verdier, que fue autor de un libro que se llamaba El retorno de los brujos, que fue muy famoso en los años 60, en el mayo del 68. Este Jacques Verdier llegaba a decir que lo que encripta realmente el manuscrito Voynich es un tratado de energía nuclear. Claro, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, de donde todo se miraba bajo la óptica de la carrera espacial o en fin, la escalada armamentística atómica, pero lo cierto es que ninguna de estas hipótesis, claro, evidentemente se ha podido demostrar.
Ni tampoco en qué lengua está escrito, porque son signos, parece como jeroglífico, ¿no?
Sí, bueno, lo llaman el Voyniches, le han dado este nombre porque como no encaja con ninguna lengua de la Tierra, pues le han puesto esta característica. Pero sí se sabe, por ejemplo, que quien estuvo muy pendiente de este manuscrito en su época fue un astrólogo y mago de la reina Isabel I de Inglaterra, hablamos del pleno Renacimiento, que se llamaba John Dee. Y John Dee escribió varios tratados sobre la lengua de los ángeles. Se supone que él buscaba la lengua primordial, la que hablaron Adán y Eva en el paraíso, era un poco la obsesión de aquel tiempo, y creía que este libro, este manuscrito Voynich, había sido escrito en esa lengua. Bueno, esto era añadir mito al mito y ayudar poco a su desciframiento, pero esto de alguna manera da la pista de que este manuscrito Voynich, que hoy está en la Universidad de Yale, que es uno de los libros más preciados del fondo bibliográfico de esa universidad norteamericana, fue en época renacentista un tratado muy codiciado.
Lo que yo no entiendo es la metodología. Porque entiendo que si hay alguna lengua o se descifra alguna lengua posible y está escrito con letras, aunque sean ilegibles, bueno, pues puede alguien ir descifrando con mucha paciencia la secuencia de las mismas, etcétera, etcétera. Pero es que lo del manuscrito Voynich no es así.
Claro, lo que se sabe, Carlos, que es claro, es una aproximación estadística, superficial, pero muy interesante, es que se trata de una lengua. Es decir, no se trata de una invención, no es como cuando nosotros éramos niños, bueno, yo sí lo hacía, ¿no?, que me inventaba idiomas con signos raros y tal. No es eso. Y se sabe porque dicen los lingüistas que han estudiado el manuscrito Voynich que cumple con algo que se conoce como la ley de Zipf. Esta ley dice que toda lengua humana tiene palabras que se repiten sistemáticamente. La que más se repite aparece el doble de veces que la segunda que más se repite. La segunda que más se repite aparece el doble de veces que la tercera y así sucesivamente. Y aquí en este manuscrito se han aislado esas palabras y cumplen perfectamente con esa secuencia matemática que tendría cualquier idioma humano conocido.
Bueno, pues latín medieval y una versión abreviada, yo qué sé, cualquier cosa de esas.
Sí, vamos a ver qué pasa. Fíjate que hasta el Vaticano ha abierto los fondos de la Biblioteca Vaticana a los investigadores de este libro para que comparasen otros manuscritos antiguos, algunos de lenguas muy raras, lenguas muertas, desaparecidas hace mucho tiempo, tratando de descifrarlo. Y ni siquiera con esa ayuda todavía hemos podido desvelarlo a ciencia cierta. Ahora este Nicholas Gibbs, que publicaba en The Times estos días esa interpretación, quizá abra una puerta. Si se trata de un tratado médico, ginecológico del mundo antiguo, bueno, quizá tirando ahí del hilo y teniendo eso pendiente, podamos aprender a leerlo.
Sí, sí, esto es como esas fórmulas matemáticas imposibles que de repente uno hace un teorema de Pérez Y tardan los matemáticos, pues yo qué sé, 200 años en sacarle la solución, ¿no?
Al final lo lograremos. Yo creo que el talento humano, en fin, cuando se enfrenta a un desafío, se viene arriba. Creo que lo lograremos.
Mi querido Javier, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.